If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
¿Qué pasa, gallinicas mías? En este audio os voy a hacer un comentario, os debéis de estar riendo. De hecho, lo he grabado justo después de grabar el anterior y sentarme a leer, porque he cometido dos errores en lo que os he dicho antes en lo del Books, de leer en el Books. El error es que no estaba leyendo sobre Carlos III, el último de los Austrias, sino Carlos II, el último de los Austrias, ¿vale? Y el tercero, y el segundo, la segunda cosa que os he comentado es el hecho de que no hay amarillo en los colores básicos. Si utilizamos RGB no hay amarillo, pero si utilizamos IMC, YMC es el yellow no sé qué. Bueno, IMC, yellow, magenta, encian, y uno de los básicos es el amarillo. Bueno, la cosa está en que hay fotos que se ven bien en el cacharro este y hay fotos que, bueno, pues se ven bastante mal y hay otras que se ven horribles. Sobre el vídeo, ya visteis el vídeo sobre el vídeo, valga la rebuznancia, para una emergencia o para escuchar, vale, para no escuchar, para ver en detalle y demás, absolutamente no vale. Os comenté otra cosa que también se me olvidó comentar ayer, y es que aquello que cuando conectaba tocaba el botón por primera vez después de activar el Books y hacía bien alto, es que, bueno, es un Android y tiene diferentes volúmenes y tenía el de notificación súper alto. He bajado al mínimo el de notificación y ya ni lo oigo. Pero bueno, vamos al tema del audio, que es comentar, dar presencia a mis queridos oyentes y comentaristas, que, bueno, hay veces que me entran los comentarios, me llega un correo con los comentarios de la gente, pero hay otras veces que no me entra. O me llega spam y lo borro sin mirar. No, porque antes de borrar el spam, lo que suelo hacer es mirarlo. Hay veces que de iVoox me llegan comentarios y otras veces no me llegan. Bueno, pues estos no me han llegado, por lo menos estos dos últimos, y quiero comentarlos aquí para que veáis que no os ignoro o no os ignoro mucho. Además, este en concreto, no sé de qué audio es, sé que es por el tema, sé que es de los tres audios en los que he republicado lo que publicó el Mancuentro en su podcast, pero no sé de cuál es. Yo leo el comentario de Javier y luego comento el comentario. Si este podcast es un copia y pega, mi comentario aquí también se puede pegar, habiéndolo puesto en el original, me imagino que de Javier. Vaya, vaya, acabamos de descubrir la verdadera esencia de Eurovisión gracias a tu iluminada revelación. Yo, en mi ignorancia, pensaba que iba de canciones sorteras, pero no. Resulta que es una competición de desgracias. Eurovisión, The Suffering Games, la joya de la corona, los 21 eurazos. Qué manera tan sublime de protestar contra RTVE. Financiarles directamente. Un aplauso. Toma mis 21 euros para que sigas existiendo y puedas seguir haciendo esas cosas que tanto detesto. Es una estrategia de destrucción desde dentro tan sutil que casi se me escapa. Me imagino la escena, tú con el ceño fruncido, despotricando contra la manipulación de RTV, mientras con la otra mano, con un gesto de mártir moderno, envía SMS tras SMS, me cago en la puta que me ha saltado otra cosa aquí en el Mac. A ver qué putos cojones estoy leyendo aquí en el navegador y se me ha abierto el Demon Thing así solo, ¡pum! Y se me ha puesto encima. ¡Ay, ay, qué puñetazo me da! ¡Ay, oh, oh! He hecho así un gesto con la mano y me... ¡Ay, ay! Me he hecho daño, me he dado con los dedos en el atril este que tengo aquí, sobre el que me sostiene el monitor. Bueno, sigo. Me imagino la escena. No, envía SMS tras SMS, cada uno un pequeño granito de arena para... ¡Oh, espera! ¡Para la misma RTVE! Es que es una genialidad táctica. Seguramente pensabas, voy a darle mi dinero para que vean lo mucho que los odio. ¡Se van a enterar! Perdona si mi simple cerebro no alcanza a comprender tal nivel de sofisticación. Broncano y Esteban te dan las gracias desde su casa. Os voy a decir una cosa. Es un buen comentario, pero El problema es que es un comentario de estilo de apunto a la luna y miras mi dedo. Yo personalmente, Eurovisión me la trae floja, me la trae flojísima. Radio Televisión Española me la trae igual de floja o más, Eurovisión, y me la trae floja todo ese tipo de cosas. Lo que no me la trae floja es el implícito que hay en lo que ocurre durante esas acciones. En el caso de Javier, en el caso de Tejedor, me imagino que será el mismo caso, no puedo hablar por él. No sé qué le habrá respondido o si le ha respondido. En mi caso, a mí ni he pagado los 21 euros, ni me he enfadado, ni he puesto a decir, oh, quiero matar a la RTVE, porque me la trae floja. Fijaos, la televisión, a partir de los 20 y pocos años, 20 y pocos años, empezó a traerme la floja, y cada año que pasa me la trae mucho más floja. La televisión, las radios comerciales, me la traen flojísima. No os lo imagináis lo que me la trae floja. Y Eurovisión, Eurovisión todavía me la trae más floja. Y si encima hay que pagar para votar, ya es el colmo de la estupidez pagar por votar. Ojo, pagar por votar, ¿vale? No pagar por realizar una acción. ¿Cómo se dice? Una acción de protesta, porque ahora tú también quieres protestar, vas a denunciar a alguien por algo y te toca pagar, ¿vale? Hay una pequeña diferencia. Pero vamos, el comentario de Javier va por lo de, o sea, mi respuesta al comentario de Javier, aparte de este aclaramiento para todos vosotros, que a mí el hecho en sí me da igual, es el trasfondo político que contiene con este gobierno que, os digo una cosa, esta situación, a ver, estamos repitiendo del 34 al 36. Se está repitiendo la República, lo que pasó en la República del 34 al 36. Si sois lo suficientemente honestos intelectualmente para reconocerlo, seáis de derechas o seáis de izquierdas o seáis de la tua mamma, se está repitiendo el mismo caos, la misma presión estúpida y absurda de la izquierda sobre la sociedad y sobre la derecha, pero sobre todo sobre el núcleo social. A ver, que Hacienda, porque yo le pague a mi madre o mi madre me pague a mí, Hacienda. Y tenga que intervenir Hacienda por sacar yo 3.000 euros, o sea, que me voy a un puticlub, decido cerrar un puticlub y decido follarme a todas las putas del puticlub, que seguro me va a costar más de 3.000 euros, no lo sé, ¿vale? Y tenga que pedirle permiso a Hacienda, seguro que el puticlub que se fue al parador aquel, el mono goriloso aquel, seguro que no tuvo que hacer eso. Haz lo que digo, pero no lo que hago. Bueno, que me caliento. Pero mi comentario al Javier este es: yo apunto a la luna y tú miras al dedo, tío. Bueno, y ahora vamos a otro comentario que no recuerdo. Y este comentario tiene más de un mes, pero bueno, 30 del 3, no, sobre un mes. Bueno, de John Quevedo. Te he escuchado hablar de las puertas traseras en los diferentes sistemas operativos. Y poniéndome serio, tú sigues haciendo esos geniales programas. Gracias. ¿Qué haces con ese humor tan tuyo que nos ayuda a sobrellevar a nuestros jefes que no son tan sensatos como el tuyo? La Unión Europea se ha puesto nerviosa pensando que tecnológicamente dependemos de Estados Unidos. Uno de los debates que está habiendo es si Google, la manzana podrida y los WIN pueden entrar a espiarnos sin más gracias a supuestas puertas traseras. Ya te respondo yo a ti. Sí, está claro. De hecho, el trompetilla, el hombre naranja, ya comentó el kill switch de cierto que hay en cierto que podía haber en cierto armamento. Yo desde luego, si yo hiciera esas cosas, también pondría un kill switch tanto en Windows como en Mac OS como en todo lo que yo haga. Bueno, continuamos. A ver. Existe una corriente que dice que Europa podría crear su propio sistema operativo. Otros dicen que no y que Linux tampoco sirve como solución. Y luego están los youtubers que la verdad son infinitamente menos técnicos que tú y creo que hacen solo ruido. El resumen, por no ser muy largo, sería: uno, en la empresa que tú trabajas en Holanda podrías saber si se abre una puerta trasera para encontrar los más interesantes de lo que tenga. No lo entiendo. Suponiendo que os pongáis a investigar el nuevo armamento europeo. No, yo no trabajo en armamento, ni tampoco quiero. Dos, ¿existe algún teléfono que estuviera al margen de estas puertas traseras? Tres, ¿existe algún portátil o ordenador que notase la apertura de estas puertas traseras? Resumiendo, tienen razón los expertos de Bruselas cuando han propuesto este nuevo sistema operativo, este nuevo, sí, sistema operativo como única forma de evitar que alguien en Estados Unidos dijera abre la puerta por atrás. Y luego comentó un comentario de comentar un comentario, valga la redundancia, de GNU, que es anterior. Este creo que sí que le respondí. Buenas, reportero bicharachero. Soy Andrés de Argentina. Me resulta bastante curioso lo que comenta sobre las backdoors en Apple. No porque exista, lo que debe de haber. Lo que hoy que lo debe, madre mía, cómo estoy. No porque exista que lo de que hoy, a ver, van tres. No porque exista que lo debe haber en casi todos los sistemas de las grandes corporaciones, sino porque no he escuchado réplicas por otro lado. Máxime cuando Apple hace mucho tiempo era el estandarte de la privacidad a nivel de móviles. Así que agradezco la noticia y saludos desde este lado del Atlántico. Vamos a ver. Desde mi punto de vista, todo esto es hablarlo desde mi punto de vista, sí que se podrían detectar las puertas traseras. Digamos que tú puedes poner un firewall o un monitor de red, los hay. De hecho, nuestra aplicación, una de las aplicaciones que nosotros fabricamos, tiene un monitor de red para nada tan crítico como esto. Se puede montar un monitor de red y que ese monitor de red procese todos los paquetes que llegan y salen a través de la red, puesto que ahora la red es estándar, es TCP/IP. Hace 30 años pues estaba el NetBEUI, el no sé qué ya no me acuerdo, ya no me acuerdo ni de la empresa, que ya ni existe, el Twin no sé qué de IBM, y entonces, bueno, pues había muchas muchas historias. Y ahora aquí, bueno, pues se puede monitorizar a cualquiera de las capas del OSI, pues se podría meter ahí, sobre todo en Windows, ¿vale? Se podría meter ahí un monitor y mirar, pero aquí yo veo un pequeño problema, porque es que el monitor también ejecuta un ordenador y entonces digamos que alguien. Aquí ya entramos dentro de lo que es de lo que pensar que la gente es más inteligente o las empresas o los gobiernos son más inteligentes de lo que realmente son. Que es que simplemente se instruyera al software que estás usando para hacer el software que va a monitorizar que. Ay, que casi me ahogo. Que ciertos paquetes de ciertas IPs y de ciertos lugares no los muestres. Para hacerte un monitor de este tipo tendrías que, primero, construir tú el hardware, teniendo en cuenta que el hardware moderno, los microprocesadores modernos, un microprocesador que lleve una pila TCP/IP o que soporte TCP/IP, también se podría, ese micro que has comprado, ese chip que has comprado para procesar la red, podría tener hardcodeado que ciertos paquetes no se mostrarán. Estamos haciendo el sumum nos ponemos el gorrito de papel de aluminio. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, las estaciones? A ver, ¿por qué el gobierno estadounidense hizo de lo de Huawei y los espías y demás? Por ejemplo, los productos de Huawei se supone, o el gobierno dice, que envían información a China de los productos de Huawei. Estamos hablando de estaciones de telefonía, estamos hablando de router, no el router que tienes tú en tu casa, sino los routers grandes de verdad. ¿Puede estar haciéndolo? Es posible. Hace muchos años, Supermicro encontraron en las placas Supermicro soldado un chip que de lo que ya no se volvió a hablar nunca más, en ciertas pistas de las placas Supermicro, un chip muy extraño alguien encontró y aquello pues se movió un poquitín y luego se dejó de hablar por completo. No sé hasta qué punto lo del chip, creo que también se empezó a los expertos empezaron a decir que eso era alguien que había montado ahí un chip de cualquier manera. No, no, eran unas placas de super, ahora me acuerdo bien, eran unas placas de Supermicro son, o eran las placas que se montaban en los servidores cañeros y en los servidores que requerías hardware que aguantara de verdad las cosas de hombres con pelo en pecho y huevada, pues unas partidas venían con ese chip que no estaba que no estaba homologado ni autorizado. A ver, una cosa es tú o yo o mi empresa, la empresa en la que yo trabajo, en que, bueno, pues resulta que te vas a una empresa y dices, quiero placas Supermicro y quiero 50 placas, 100 placas, 1000 placas, 10.000 placas. Da igual, pues tú compras las placas, las montas, montas los equipos, montas tu router, una de las otras empresas de mi jefe montan unos servidores súper chulos con redundancia triple, doble no sé qué y no sé cuántos del RAID y su puta madre de píticos de boina que valen una pasta y bueno, pues creo que usan placas Supermicro. Tú ahí no te vas a enterar, ¿vale? Pero si tú resulta que eres, no sé, el gobierno o tú eres una empresa de seguridad, una empresa de seguridad de verdad, que trabaja en seguridad de verdad, y tú coges y le dices a Supermicro, envíame la placa modelo M4857 y que te la voy a certificar. Y entonces esa empresa de seguridad recibe la placa, mira, desensambla la BIOS, saca la BIOS, mira esto, comprueba lo otro, corta los chips para ver lo que está grabado en los chips, todo ese tipo de cosas que se pueden hacer y que se hacen. De hecho, hay un SHRIP no sé qué, un tal SHRIP no sé qué, que hace eso con los chips antiguos, los corta, los radiografía y reconstruye a partir de las radiografías y de cortarlos. Me imagino que con un láser, de cortarlos, reconstruye la estructura de puertas lógicas. Bueno, pues después de haber analizado tú esa placa de Supermicro, entonces tú llamas a Supermicro y le dices, vale, envíame 5.000 placas, que estas son las placas que vamos a montar en nuestros sistemas de mega altísima seguridad crítica, en los drones super mega críticos, de tal y cual. Vale, y entonces tú recibes las placas y las placas son diferentes. Las tienes que descartar, ¿vale? Esas placas llevan un chip SIM que se supone que no debería de estar. Y tú le dices a Supermicro, te las vas a comer con patatas porque estas no son las placas que yo te he pedido, ¿vale? Las placas que yo te he pedido son las otras. Y evidentemente todas y cada una de las placas que tú recibas has tenido que hacer algo en el software, en tu software, para comprobar que son la misma placa, el mismo CRC de los chips que va dentro, del firmware, de todo que va dentro. Y entonces usas esas placas. Parece ser que con Supermicro pasó algo de eso. ¿Hasta qué punto podemos estar seguros de todo eso, de que a nosotros no nos están espiando? Cero patatero, ¿vale? Yo tengo en mi. En mi. En mi. A ver, sé fehacientemente, no. Creo fehacientemente, como hay otros que creen en Dios, pues yo creo fehacientemente que hay montones de puertas traseras, que los gobiernos saben todo lo que hacemos, o pueden, saben no, ojo, saben no. Pueden saber en el momento en que quieran todo lo que hacemos. Lo más seguro, está clarísimo, da igual que sea Windows, que sea Linux, que sea los phones estos Hardened, porque llevan chips, ¿vale? Y a lo mejor llevan chips de Huawei. No solo lo sabe el gobierno de turno, el gobierno de los Estados Unidos, sino que también lo sabe el gobierno chino. Saludemos aquí a Xiaoping, al gran líder. No, Xiaoping, sí, bueno, al gran líder. Saludo al gran líder. Seguro, ¿vale? Yo solo tengo claro. Y lo tengo claro. Hay una, que ya lo he contado todo esto, hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, y es que cuando salió el PGP, los gobiernos protestando, es que el PGP, claro, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. De hecho, se trajeron el GPG para evitar para no hacer cosas ilegales y evitar que tumbaran el PGP en Europa, se trajeron el PGP impreso, en papel impreso, en varios viajes. Y luego aquí lo volvieron a recodificar, la teoría, ¿vale? La práctica, pues se traerían un fichero, llevarían un fichero también, pero el movimiento del PGP se hizo en papel impreso, porque había un agujero legal ahí que, bueno, pues eso. Vale. Y de repente, el gobierno deja de protestar. A ver, blanco y en botella. Cuando salió todo el tema de la clave pública, clave privada, que tiene que ver con el PGP y todo eso, el grito en el cielo, cuando salió Tor, la red Tor, el grito en el cielo, es que no sé qué, es que el blockchain, ay, el blockchain, claro, es inviolable, no se puede entrar, y de repente los gobiernos dejan de protestar. Tú, fríamente, piénsalo, ¿qué ha ocurrido? Pues que el gobierno ya tiene control sobre eso, los gobiernos. Estoy hablando del gobierno, ¿vale? Estoy hablando de los poderes que son, lo que sea, ¿vale? El gobierno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a ti o a mí, señora María, tío Pepe, va a venirme el gobierno y va a decir, mira, vamos a hacer ver lo que está haciendo Rafa. Y empiezan a activar todo este tipo de cosas, de puertas traseras y de historias y de mandangas y tal. Pues no, ¿vale? No. A mí no me lo van a hacer. Pero llegado el momento, sí que me lo podrían hacer, ni a mí, ni a ti, ni al 99,9999% de la gente. Una historia que ya conté hace muchos años, en este audio también, y que me pasó una historia personal. Yo, bueno, en aquella época, pues me bajaba porno. Bueno, me bajaba porno y me bajo porno, ¿vale? Bueno, ahora no me lo bajo por la mula, pero yo me bajaba porno antes por la mula, ¿vale? Y ponías, bueno, hombres con pilila, mujeres con tetas, tal, en inglés, tal. Y te lo bajabas, y a veces era lo que era, y otras veces era lo que no era. Y una de las veces, pues yo me bajé lo que se suponía que eran, creo que eran vídeos, un vídeo, o varios vídeos, no sé, vídeos. Y yo descomprimo aquello que estaba comprimido en lo que estuviera comprimido, y empiezo a ver fotos de chiquillos, vestidos, joven, críos. ¡Wow! No terminé de verlo, ¿vale? Empaqueté, borré el esto, y con el link. En aquella época, ahora no lo sé, había un esto de denuncia, de delito informático, de pornografía infantil y tal, en una web de la Policía Nacional, creo que era, o de la Guardia Civil, y yo pues envié un mensaje supuestamente anónimo, supuestamente y teóricamente anónimo, y bueno, pues yo denuncié aquello, que podía ser pornografía infantil, que se suponía que era esto, y yo había desempaquetado aquello y que había borrado todos los ficheros y tal y cual, porque realmente a mí, por los chiquillos. Ni de lejos, ¿vale? Los chiquillos en la vida real, ni de lejos, con su mamá, que ya tienen su mamá bastante. Bueno, pasan un mes o cosas así, unos días, no sé cuánto pasó. Y mi XP, en aquella época era la época del XP, empezó a ir horriblemente mal. Y horriblemente mal, y yo veía que se creaban carpetas en la unidad C y ahí aparecían mis ficheros copiados en la carpeta C, en una carpeta, y iban, aparecían y desaparecían. ¡Buah! Tirón de cable. Formateo. Vuelvo a instalar. Al día siguiente, otra vez. Y yo en aquel momento, pues tenía un amigo y le digo, oye, me pasa esto. No, al revés, mentira. Bajo a donde yo comía, iba a comer, y allí había un conocido que yo sabía que era un conocido, que conocido. Y me dice, Rafa, déjalos hacer tú su trabajo, coño. Y te lo dejan todo como está. ¿Qué estaban? Estaban mirando a ver lo que tenía yo y tal y cual y patatín y patatán. A ver, yo tenía mi router, eran de Telefónica, el famoso router de Telefónica, ahora no me acuerdo cómo se llama. Yo tenía mi Windows XP con su firewall activado, porque era XP Service Pack 2 ya, o incluso el Service Pack 3, su firewall activado, su antivirus. Y ahí no había nada, nada protestaba. Protestaba porque yo, pues, cuando mi ordenador empezaba a hacer cosas raras, pues yo lo sabía que mi ordenador empezaba a hacer cosas raras. Y en ese momento, pues iba súper asqueroso, súper lento, súper tal. Mirar en el listado de tareas, yo en aquella época, los sistemas operativos eran bastante más sencillos. Y la lista de procesos, yo no había ningún proceso raro, ni falta de memoria. O sea, yo no veía nada raro. Sin embargo, yo tenía el explorador de Windows. Y yo o refrescaba o hacía una ventana de MS-DOS, dir, enter, carpeta, dir, enter, entraba dentro de la carpeta, dir, enter, un fichero, otro fichero, otro fichero, cuatro ficheros, el porno que yo tenía ahí guardado, básicamente, ¿vale? Bueno, pues le dije, pues vale, lo dejé allí, pues puse añadí un texto, añadir un texto en la carpeta. Cuando terminéis, dejarlo todo como estaba. De choteo, y bueno, y lo dejaron. Bueno, no me acuerdo si el fichero se borró, o borraron la carpeta o lo que sea, o tal. Podéis creeros esto que os he contado, podéis no creeros, a mí me la repampinfla, igual que lo de Eurovisión y lo de RTV me la repampinfla. Podéis creerlo o no creerlo, me la repampinfla exactamente igual. A mí me pasó eso. Yo, bueno, pues a ver, yo no tengo nada que esconder. Yo no tengo nada que esconder. Me toca los cojones que me hicieran, me tocaba mucho los cojones, que siendo yo el que había denunciado supuestamente de manera anónima, y no estamos hablando ahora que hay todos estos registros, y me refiero a registros de logs y demás, estamos hablando casi casi lo principio de la informática. Y todo y que supieron dónde yo tal. No solo eso, sino que cierta persona del, de la coño, un guardia civil, ¿vale? Cierto guardia civil de allí, un guardia civil importante de donde yo estaba viviendo y con el que yo tenía amistad, se me acerca y me dice: Rafa, déjales que hagan su trabajo, no se lo pongan más difícil. Y yo, bueno, pues ahí dejé el ordenador encendido, ya ni lo apagaba por las noches, lo dejaba encendido y allí que hagan su trabajo. Y ya está. Entonces, volviendo al tema de las puertas traseras y tal, personalmente estoy convencido de que las hay. Personalmente estoy convencido de que están en uso. Para ti y para mí no. El problema de las puertas traseras, como yo creo que comentó por primera vez, o la primera vez que se lo oí yo, creo que fue a Tejedor, el problema de las puertas traseras es que, o a Tejedor o a quien fuera, es que abre la posibilidad de que los malos se hagan con, ojo, los malos se hagan con los datos de para entrar y sean los malos los que te hagan cosas. Y aquí los malos, y aquí los malos, con total seguridad, puede ser el gobierno. Por ejemplo, el gobierno actual de España, ¿vale? El gobierno actual de España es una peste, una lacra, es un cáncer con los políticos y demás. Esto ya lo he dicho muchas veces, es un cáncer horrible y cada día se está convirtiendo esto más en una dictadura. Y casi Europa, casi en este momento los malos son Europa. ¿Te puedes proteger de eso? No, no, no te puedes proteger. Bueno, sí, vale, sí, protégete de eso. No tengas móvil, no tengas ordenador, no tenga, no, ni siquiera Linux, ¿vale? No tengas nada. Y os digo que ni siquiera Linux porque, primero, a lo largo de toda la historia de Linux se han estado descubriendo maldades dentro del propio Linux. Pero es que aunque tú cogieras una placa base nueva, una electrónica nueva y empezaras en ensamblador a hacerte un sistema operativo nuevo, nadie te garantiza que los chips de red, que el microprocesador, no tengan nada que puedan romper tu sistema. De hecho, es que fijaos, fijaos, fijaos. Intel, AMD, Apple, los Apple Silicon. ¿Tú crees que va a estar el gobierno con cada actualización del sistema operativo buscando el gobierno, ¿vale? El gobierno, buscando los gobiernos, buscando fallos de seguridad para entrar, para potencialmente entrar en tu sistema operativo, en tu ordenador y tal? No. El gobierno, los gobiernos, lo que le están diciendo a Intel es este bloque de código, de microcódigo, va en el micro. A Apple, este bloque de microcódigo va en el micro. Y a AMD y las tarjetas de Nvidia y todo. No solo eso, sino que es muy posible que Intel o sea, el gobierno de los Estados Unidos fuerce su bloque de código. China o donde quiera que se produzcan, fuerce su bloque, meta su bloque de código y posiblemente otros actores también metan su bloque de microcódigo dentro de todo eso. No solo en los microprocesadores, sino a lo mejor no en los microprocesadores, pero sí en los microprocesadores, o sea, el microprocesador general del ordenador, pero a lo mejor sí en los microprocesadores de los discos duros, que vamos a ver, tú cuando tú grabas un fichero, el sistema operativo genera un checksum. Del fichero, ¿vale? El sistema y el bajo nivel genera un checksum. Bueno, pues unas instrucciones dentro del microprocesador, del firmware, obligado por el gobierno, por los gobiernos, un campo blob, ¿vale? Que nadie sabe lo que es, pero que tiene que estar ahí, que recopile esos checksums y los envíe, ¿vale? Y si luego en algún checksum de esos hay alguna cosa de los que quieren mirar, pues entonces se activan otras cosas dentro del micro. Y me diréis, claro, pero entonces todas las empresas que realizan esos chips y esos tal, tienen que tener las órdenes de introducir eso. Pues no necesariamente, porque esos chips se compilan con un compilador, ¿vale? Y con unas librerías que a lo mejor ese código y esas herramientas con las cuales hacen los chips y hacen todo este tipo de cosas son las que inyectan el código. Y solamente hay que hablar con una o dos empresas en todo el mundo. A ver, os estoy haciendo poniéndome el gorro de aluminio en la cabeza de las potencialidades que tiene todo eso. Entonces, en resumen, tenemos que preocuparnos. No. ¿Hay puertas traseras? Seguro que sí. Se ha demostrado. Apple lo ha demostrado, que no ya a nivel gubernamental, sino a nivel de la propia empresa, tiene puertas traseras fijaos, tiene puertas traseras para romper tu propia seguridad, la seguridad de tu cuenta de usuario, porque si no, no se podría haber forzado la actualización que comentamos. Google también lo tiene. Y son hechos, esos son hechos indiscutibles. En Microsoft no lo va a tener, Microsoft también te inyecta cosas sin que te des cuenta y te fuerza actualizaciones sin que te des cuenta. Pues lo que pasa es que Microsoft te reinicia el ordenador y no te enteras. O sea, te enteras que tu ordenador se ha reiniciado, pero seguro que tienen maneras y si no las tienen, las van a hacer o las están haciendo de hacer eso. Así que yo no me preocupo. Lo de poder monitorizar, pues tampoco. Luego yo, como usuario, como señora María y tío Pepe, o medio experto en seguridad, quien sea experto en seguridad, ¿puede encontrar algo de eso? Pues no, porque todo el tema de clave pública no se va a enviar en claro, no va a enviar, este tío tiene porno infantil ahí en un texto en claro y va a salir por un paquete de TCP. No, ¿vale? Irán scrambleado, encriptado, tal, dentro de los miles de millones de paquetes. Se pueden incluso cuando tú estás enviando una imagen, hacer esteganografía de esa que se llama, de meterte el texto dentro de, yo lo he hecho, ¿vale? Por prueba, y te envías un JPG con un texto y saber dónde mirar, dónde está el texto, y con el programa cargas el fichero, no como gráfico, sino como mapa de bits, y ahí tienes las letras, que no tiene por qué ser las letras, el texto directamente, sino diferentes posiciones, cada posición que te haga un píxel y una letra, y tú ves el JPG con un editor hexadecimal, y sí, alguna letra aparece por ahí, pero es que combinaciones de bytes pueden salir letras. Y luego, dependiendo de las posiciones respecto a una tabla, se compone una frase, ¿vale? Entonces, yo qué sé, no se puede saber. Y la gente que sabe eso, pues me imagino que en un momento dado, en un futuro dado, pues puede que se llegue a saber. Pero la gente que controla todo eso, no creo que suelte prenda mayormente, porque posiblemente se los carguen, sin más. A ver, aquí en España, pues allí en España os caéis por las escaleras. Aquí es difícil que alguien se caiga por las escaleras, porque normalmente. O que, por ejemplo, yo me caiga por las escaleras, porque normalmente yo no suelo subir. Mi casa es una planta baja, la oficina es una planta baja, la otra oficina es una planta baja, y incluso donde vivo en España es una planta baja. Bueno, pues que llevo 30 minutos, ya sabéis, no olvidéis sospechosos habitualizaros, que no os la pique un pollo belga, y bueno, pues no os preocupéis.
Bienvenidos a la ronda relámpago de preguntas Chevy. El que adivina, gana. Equipo 1, su turno.
Poderosa, imponente, imparable.
Silverado.
Intrépida, divertida, avanzada.
Trailblazer.
Elegante, audaz.
Drax.
Son los campeones de la ronda relámpago. Donde quiera que el año te lleve, explóralo con tu Chevy favorito. Haz clic para conocer más. Visita Freeway Chevrolet.